Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid arranca 2020 con nuevas restricciones al tráfico. Los coches sin etiqueta ambiental, los más contaminantes, desaparecen de Madrid Central. Ya no pueden ni siquiera circular. Tampoco podrán aparcar en ninguna zona de parquímetros de la capital, salvo los residentes en su barrio. La norma afecta a 42.000 vehículos, entre ellos a la mayoría de furgonetas de reparto.
¿Qué hago? ¿Me compro un vehículo nuevo cuando este me funciona perfectamente? Yo soy autónomo, es que me parece que se han colado un pelín.
El alcalde José Luis Martínez Almeida cree que el ayuntamiento ha explicado con claridad a los madrileños la nueva normativa.
Espero que los conductores colaboren. Desde luego el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un esfuerzo muy importante en comunicación. Esperemos que los madrileños lo hayan recibido así.
El Consejo Nacional de Esquerra Republicana de Cataluña decidirá esta tarde si avala el acuerdo con el Partido Socialista y apoya la abstención de Pedro Sánchez para facilitar su investidura. El acuerdo ha abierto una grieta en el independentismo catalán. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha reunido de urgencia esta mañana con el vicepresidente Pere Aragonés y le ha trasladado que no asume el pacto. Avisa a su socio en el gobierno catalán de que no puede negociar nada que no pase por la autodeterminación y el referéndum. El debate y votaciones están fijadas para los días 4, 5 y 7, aunque la presidenta del Congreso todavía no ha convocado formalmente el pleno. Mientras, acabamos de saber que la justicia belga ha decidido dejar en suspenso la orden de detención europea dictada contra Carles Puigdemont y Toni Comín. El juez que debía resolver si acordaba su entrega a España considera que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambos gozan de la inmunidad que les otorga su acta de eurodiputados. Jueves 2 de enero hay más noticias, titulares con Elena Arribas. El PSOE pedirá explicaciones a Díaz Ayuso en el Pleno por infravalorar los efectos de la contaminación en la salud.
Ángel Gabilondo registra dos preguntas dirigidas a la presidenta en ese sentido. Mientras, desde el Ejecutivo Regional, el consejero de Transportes deja claro que Díaz Ayuso conoce la correlación directa entre contaminación y mortalidad. Cualquiera, ha dicho, puede tener un día más desafortunado.
Los taxistas estrenan precio cerrado y tarifa eco.
Una modalidad tarifaria que contemplará también un descuento del 10% en los viajes precontratados ante episodios de alta contaminación. Se trata de una vieja reivindicación del sector.
2019 termina con la cifra más baja de la historia de muertos en carretera.
En concreto, 1.098 fallecidos, 90 menos que el año anterior. El ministro del Interior valora estas cifras que se dan en un contexto de mayor número de desplazamientos de largo recorrido, de parque de vehículos y descenso de conductores.
9 detenidos tras la reyerta que dejó 4 heridos por arma blanca en el distrito de Tetuán.
Los hechos ocurrieron en la calle Jerónima Llorente. Las 9 personas arrestadas están acusadas de riña tumultuaria. Sus edades oscilan entre los 30 y los 40 años.
Y en deportes, ¿qué destacamos? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mañana vuelve la Liga Primera División tras el parón navideño. A las 7 de la tarde jugará el Leganés en Zorrilla ante el Real Valladolid. Para el sábado, a las 4, Getafe, Real Madrid, y a las 6:30, Atlético de Madrid, Levante. Abre la jornada, como hemos dicho, el conjunto blanquiazul, y su técnico, Javier Aguirre, ha hablado esta mañana en sala de prensa.
Espero un Leganés competitivo, lo espero de verdad. Es para nosotros y para Valladolid un partido importantísimo, seguramente, si ellos nos pueden abrir ya la brecha definitivamente, o los acercamos, ¿sabes? Es decir, en dado caso de una victoria por cualquier lado, puede haber consecuencias, digamos, ¿no? O nos abren la distancia o los... Entonces, creo que entendemos todos la importancia del juego.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Pulsamos el estado de la circulación a esta hora en las carreteras madrileñas. DGT, Daniel Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones las encontramos en la A4 de entrada a Madrid por un accidente ya resuelto que crea retenciones significativas en Pinto y Valdemoro. También en las entradas tenemos complicaciones en la autovía Extremadura, en la A5 en Alcorcón, en la A6 en El Plantío, en la A1 en San Sebastián de los Reyes y de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid. También en la circunvalación M40, tráfico en aumento en el entorno de Coslada en dirección a la 3.
¿Qué tal está el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landerás, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En los últimos minutos ha incrementado el tráfico en la M30 en el tramo nordeste, la subida desde la carretera de Barcelona hacia la de Burgos. No hay problema, pero es un tráfico intenso y algo lento. En cuanto al interior, se sigue notando un gran vacío, aunque las zonas comerciales han activado. Tenemos que destacar sobre todo la de Raimundo Fernández Villaverde Castellana, la que en todo momento tiene más problema y es la incorporación al aparcamiento del centro comercial. Es muy importante que no bloqueen ese cruce y, por supuesto, el tráfico también es alto en Alcalá Gran Vía. En este caso, no olviden, centro, siempre mejor alternativa al transporte público.
¿Y qué tal van hoy los autobuses de la MT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en el día de hoy el servicio se está prestando con normalidad y solamente podemos reseñar modificaciones en el itinerario de la línea 126 por poda en Sinesio Delgado. Hasta mañana.
El tiempo.
Pues nada, parece que seguimos con mucho sol. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hemos comenzado el año con el anticiclón que nos quiere seguir acompañando, aunque es cierto que las nieblas y las heladas, bueno, pues han tomado el relevo de esa situación de temperaturas más elevadas que teníamos para despedir el año. Además, hoy las máximas pierden algún grado. En la sierra vuelve a hacer efecto esa inversión térmica y vamos a tener máximas más elevadas que en el resto de la comunidad, pudiendo llegar a los 12, 13, 14 grados en zonas altas. En cambio, un poquito más abajo, en la capital, por ejemplo, nos vamos a mover en el entorno de los 11 grados de máxima, también hacia el corredor del Henares y en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas. Y mucha estabilidad. Hemos tenido eso, arranque de jornada con heladas, ahora tenemos nubosidad de tipo alto, intervalos, bueno, acompañando también a ese sol. De cara a mañana seguramente tengamos un poquito más de cobertura y sobre todo las nieblas protagonistas del arranque de la jornada mañana y lo que decía, con otro ligero descenso de las temperaturas, pero después pues ambiente muy tranquilo y por ahora sin precipitaciones a la vista.
Gracias, Ainhoa. 2:07, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. Arancha Bravo, en el control de sonido les habla Begoña Alarcón.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La llegada de 2020 marca el inicio de una cuenta atrás para restringir cada vez más el uso de los vehículos más contaminantes en la capital. Hoy es el primer día laborable en que está vetado el estacionamiento de coches sin etiquetas dentro de la M30, o sea, en la Almendra Central. Solo los vecinos que tengan autorización de residente podrán aparcar con su coche de categoría A en la zona verde del barrio en la que estén empadronados. Marta Zúñiga.
Los no empadronados en la ciudad ni siquiera tendrán la opción de aparcar en garajes privados privados y públicos de Madrid Central. La multa por incumplir la norma acarreará una sanción de 90 euros, 45 en pronto pago. Esta prohibición afecta al menos a 42.000 vehículos que carecen de la etiqueta ambiental. Son los diésel matriculados antes de 2006 y los gasolina matriculados previamente al año 2000. Tampoco pueden pasar a Madrid Central los vehículos de menos de 3.500 kilogramos sin etiqueta. La medida deja fuera del área de bajas emisiones a las furgonetas de reparto más viejas y contaminantes. Afecta, por tanto, al 30% de la flota del transporte de mercancías que accede al Distrito Centro y, en concreto, al 80% de las furgonetas.
¿Qué hago? ¿Me compro un vehículo nuevo cuando este me funciona perfectamente? Yo soy autónomo. Es que me parece que se han colado un pelín.
Pues que eso obligará a la gente a cambiar de vehículo y a lo mejor la economía no está como para que la gente pueda permitirse el lujo de cambiar el vehículo.
Pero para eso tienen que tener, haber hecho una infraestructura en condiciones, haber hecho un plan renove en condiciones, haber fomentado más los coches híbridos y eléctricos, que los hay y no los quieren hacer.
El consistorio ha dado una prórroga de un año a algunos vehículos A para los propietarios de los establecimientos comerciales y hostelería, pero no se dará permiso para circular a los vehículos de las autoescuelas radicadas en el interior de Madrid Central que tengan distintivo B. Se ampliará la autorización también a los padres y madres que aún posean un turismo sin etiquetado y que lleven y recojan a sus hijos a colegios en el centro. La nueva normativa modifica el perímetro de Madrid Central. Se permite la libre circulación en las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles, las que acaparan mayor número de multas. El objetivo es facilitar el giro desde Princesa a Alberto Aguilera.
2.000 propietarios de vehículos sin distintivo ambiental recibieron en sus domicilios una carta nominativa donde se les informaba de esta limitación. Cerca de un millar fueron informados por correo electrónico, ya que el consistorio no disponía de su dirección postal. También se puso en marcha una campaña informativa en marquesinas, carteles digitales y medios de comunicación. El alcalde José Luis Martínez Almeida cree que el ayuntamiento ha hecho una buena labor para que los ciudadanos conozcan la nueva normativa. Eva Prat.
El ayuntamiento está absolutamente comprometido con la lucha por la calidad del aire y pondrá todos los medios necesarios para que los ciudadanos estén al tanto de todas las limitaciones de tráfico. No obstante, para el alcalde José Luis Martínez Almeida, gran parte de ese trabajo de comunicación ya está hecho.
Espero que los conductores colaboren. Desde luego, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un esfuerzo muy importante en comunicación para que todos los ciudadanos de Madrid tengan un conocimiento, en la medida de lo posible, lo más alto que sea, para poder, en estas nuevas limitaciones que se introducen en el ámbito de Madrid Central a la circulación de los vehículos sin etiqueta, que no podrán aparcar en toda la zona SER, en todo el conjunto de la ciudad, dentro de la M30. Por tanto, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante en comunicación y esperemos que los madrileños lo hayan recibido así.
El alcalde comparaba además la normativa de Madrid con la que tiene Barcelona.
Yo creo que la zona de bajas emisiones de Ada Colau es la mejor prueba de que la política de la izquierda es una engañifa. Si de verdad la apuesta más ambiciosa que hace Ada Colau por la sostenibilidad es una zona de bajas emisiones mucho menos restrictiva que Madrid Central, estamos en lo que le he dicho antes, que a la izquierda le gusta la política de los gestos y no la política de los hechos.
Según Martínez Almeida, el plan 360 del Ayuntamiento de Madrid dará solución a una de las principales preocupaciones de los madrileños.
Freno a los vehículos contaminantes en un comienzo de año con el trasfondo de la polémica por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la contaminación y la salud. Fuentes del Gobierno regional matizan que lo que la presidenta subrayó fue que no estamos ante una emergencia sanitaria por contaminación, aunque evidentemente admite su preocupación, por eso se están tomando medidas para reducirla. Sus socios de Gobierno creen que el tema merece abordarlo con seriedad. Neus Cerda.
Se trabaja para mejorar la calidad del aire con medidas como fomentar el transporte público. Es lo que defiende la Comunidad de Madrid. Aclaran fuentes del Ejecutivo Regional que, más allá del titular, lo que se quería decir es que no estamos ante una emergencia sanitaria. Y hoy su equipo ha querido matizar sus palabras. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, dice que no están a favor del ecologismo radical.
Nosotros huimos, desde luego, del mensaje negacionista de algunos y del mensaje del ecologismo radical de otros. Buscamos siempre el equilibrio entre una sociedad desarrollada y el respeto por el medio ambiente.
Pero sus socios de Gobierno Ciudadanos creen que se ha equivocado, dice el consejero de Transportes, Ángel Garrido, que tuvo un día desafortunado.
Que hay una correlación directa entre enfermedades y, por tanto, también mortalidad con la polución, con la contaminación y con todos los gases contaminantes. Creo que es evidente y, por supuesto, que la presidenta también lo sabe.
Se han sacado de contexto las palabras de Ayuso, es lo que defiende el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Sin embargo, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado en Twitter que le van a pedir explicaciones a Ayuso. Se han presentado hoy dos preguntas parlamentarias a la presidenta, más críticas. En Podemos acusan a Ayuso de insultar a las víctimas de la contaminación y en Más Madrid la llaman negacionista.
Más novedades este año relacionadas con la movilidad. El SER se extiende por los nuevos distritos que se sitúan dentro de la M30. A ellos se suma desde ayer una nueva zona con parquímetros en Moncloa-Aravaca, en el barrio de Valdezarza, a petición vecinal. Contará con un total de 763 plazas, de las que un 75% serán para residentes. El horario será el mismo que funciona para el resto del sistema, de 9 a 21 horas de lunes a viernes y hasta las 3 de la tarde los sábados. En agosto y los días 24 y 31 de diciembre, de 9 a 15 horas. Los empadronados podrán solicitar la autorización de estacionamiento por 24,6 euros anuales o 2,05 al mes o fracción. El año se estrena también con novedades en el transporte público. El abono para mayores de 65 años se abarata y los taxistas estrenan la tarifa de precio cerrado. Elena Rivas.
El abono transporte para mayores de 65 años cuesta ahora un 25% menos, 9,30 euros en lugar de 12, el mensual, y el anual pasa de 123 a 93 euros. Se va a abaratar 3 euros al año hasta llegar a ser gratuito en 2023. Las demás tarifas se mantienen. Quedan congelados los precios de los billetes de 10 viajes y los de la MT. Lo único que suben son los viajes en cercanías, que no habían variado desde 2015 y ahora cuestan un 1% más. Otra novedad en el transporte, el precio cerrado de los taxis, que se pidan con antelación, no los que se paren en la calle. Julio Sanz, presidente de la Federación Nacional del Taxi, explica cómo funciona.
Aplicando unos parámetros, un logaritmo que facilita el Ayuntamiento de Madrid, la operadora le indicará el precio máximo, pongamos 7,50 por ejemplo, el taxista realizará el servicio con el taxímetro en marcha y a la hora de finalizar pues se abonará el menor de los dos importes, o bien el precio máximo preestablecido o si por circunstancias del tráfico o la pericia del conductor pues se llega antes y marca menos, pues aplicará la mejor tarifa para el usuario.
Los taxis también estrenarán este año tarifa ecológica. Los días de mucha contaminación van a abaratar el servicio un 10% cuando no podamos coger el coche para ir al centro.
Por cierto, la Comunidad de Madrid ha creado un área interactiva con realidad virtual en el metro. Está en la exposición de trenes históricos de la estación de Chamartín. Este nuevo espacio permite experimentar los orígenes de metro y abre la posibilidad de conducir trenes clásicos con simuladores y conocer virtualmente cómo eran las estaciones de principio del siglo XX. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Es una forma, yo creo, inteligente de conservar nuestro patrimonio, esta vez a través de los medios digitales, pensado sobre todo para los más pequeños. Pueden venir a visitar este junto con nuestro museo histórico, con los trenes de principios de siglo de metro, también ver cómo era y viajar realmente en tres dimensiones al interior con nuestras gafas virtuales, o también conducir, tener la experiencia de cómo se conducía un metro de principios del siglo.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
2:17 comenzamos este año como acabamos en 2019, con un gobierno en funciones, pero con la investidura de Pedro Sánchez prácticamente asegurada, a falta de que el Consejo Nacional de Esquerra Republicana de Cataluña dé su visto bueno al acuerdo alcanzado con el Partido Socialista. Solo falta también que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convoque formalmente el pleno de investidura, que arrancará el sábado a las 9 de la mañana con el discurso de Sánchez. Noelia Ontoria.
Buenas tardes. El Gobierno está seguro de que Pedro Sánchez será investido presidente el próximo 7 de enero. Así se ha pronunciado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Bueno, yo espero que haya investidura, y si me dice que me moje, pues me voy a mojar que va a haber investidura, porque creo que es imprescindible ya tener un gobierno en pleno funcionamiento en este país. Tenemos retos importantes, como todos sabemos. Retos que yo creo que no admiten demora.
El Gobierno no cuenta aún con el sí definitivo de los diputados del BNG, de Teruel Existe, y del Partido Regionalista Cántabro. El último cuestiona incluso el pacto con Esquerra y quiere transparencia sobre la consulta popular, que incluye, sin embargo, la abstención de H. Bildu hace que sus apoyos ya no sean imprescindibles, incluso aunque la diputada de coalición canaria, Ana Orama, rompiese la disciplina marcada por su partido. Bildu está formalmente consultando a su militancia la abstención, pero hoy la daba por hecha en Radio Euskadi el coordinador general, Arnaldo Tegui.
Nosotros nos abstenemos porque somos responsables, porque queremos que se abra una ventana de oportunidad. Si un gobierno del PSOE y el Podemos no es capaz de revertir los recortes sociales y los recortes de derechos sociales de los trabajadores y los pueblos del Estado. Si no es capaz de poner encima de la mesa el problema nacional, si no es capaz de poner encima de la mesa el carácter plurinacional del Estado, y si no es capaz de entender que las viejas naciones del Estado tenemos derecho a decidir, ya no es posible gobierno alguno en el Estado que sea capaz de entender esto en términos democráticos.
Esta tarde el Consejo Nacional de Esquerra va a ratificar o rechazar la abstención de sus 13 diputados independentistas y la presidenta del Congreso podrá convocar formalmente un pleno que por primera vez ocupará todo el fin de semana y que podría hacer finalmente presidente a Pedro Sánchez en la votación del 7 de enero.
Gracias, Noelia. Mientras tanto, hoy continúan las críticas del Partido Popular, Vox y Ciudadanos al acuerdo del PSOE con Esquerra. Acusan a Sánchez de arrodillarse ante los independentistas y de fraude electoral. Flor Carazo.
A Inés Arrimadas llamará esta tarde a los varones socialistas críticos, al PP y a los partidos regionalistas que quieren facilitar la investidura para frenar el acuerdo de Sánchez con los nacionalistas, porque según la portavoz parlamentaria de Ciudadanos es perjudicial para sus autonomías y para España.
Y le voy a pedir a los varones socialistas que intenten hacer recapacitar a Sánchez, que intenten frenar esta locura. Y también les pediré que si no pueden hacer nada para evitarlo, si Sánchez no rectifica, que les pidan los varones a sus propios diputados que no apoyen este gobierno y estos pactos lamentables para España, para sus comunidades autónomas sin duda, pero para toda España también, y que lo hagan en la sesión de investidura.
Tampoco gusta el pacto al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que cree que Sánchez está arrodillando ante los golpistas.
La unidad de España no se vota, la unidad de España no se negocia, la unidad de España únicamente se defiende.
Los populares también esperan un gesto de los varones socialistas. Califican el acuerdo del PSOE con Esquerra de bochornoso, preocupante y sin precedentes. El secretario general Teodoro García Egea ha asegurado que pararán el referéndum pactado.
No habrá referéndum ni independencia. El Partido Popular va a estar muy vigilante. Muy vigilante porque Sánchez ha pasado de pedir en un debate electoral que se castigue la convocatoria ilegal de un referéndum a pactar él mismo un referéndum. Sánchez sencillamente es un fraude electoral. Sánchez hoy es el mayor peligro para la España constitucional y por eso desde el Partido Popular queremos decirle a Sánchez que con la ley no se negocia.
García Egea ha acusado a Sánchez de vender España a cambio de seguir en el poder.
Como decíamos, será esta tarde cuando el Consejo Nacional de Esquerra Republicana decida si valida el acuerdo para permitir la investidura de Sánchez. Ese acuerdo ha provocado una importante fisura en el seno del gobierno catalán y una escalada de tensión entre Esquerra y Junts per Catalunya. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonès, se han reunido esta mañana en Barcelona para intentar limar asperezas, pero lejos de eso, ha provocado casi el inicio de la batalla electoral entre ambas formaciones. Barcelona, Josep Moragas.
Tambalea más que nunca el govern de la Generalitat con esta fisura estratégica de cara a la investidura a Sánchez. Hoy, reunión de buena mañana en Palau entre Quim Torra de Junts y vicepresident Pere Aragonès d'Esquerra, y el president ha dejado claro que el acuerdo entre republicanos y socialistas no tiene el visto bueno del govern. Junts per Catalunya da la espalda a la estrategia d'Esquerra y así lo ha explicado la portavoz de Junts a Radio Nacional, Laura Borràs.
Es un acuerdo, una negociación que se ha producido en marco de los partidos, pero que cuando afecta a un gobierno, insisto que es necesario, me parece que es obvio que la parte mayoritaria de ese gobierno tenga derecho a saber en qué términos se ha establecido esta mesa de negociación.
Aragonès, por su lado, ha propuesto a Torra defender juntos la autodeterminación en la mesa de negociación, pero parece que esta propuesta no acaba de entusiasmar ni a Torra ni a Junts per Catalunya, que ven como su papel ha quedado en un segundo plano. Con todo, esta tarde a las 5, la militancia de Esquerra avalará o no la abstención a Sánchez.
Un apunte más en la crónica política. La justicia belga ha decidido dejar en suspenso la orden de detención europea dictada contra Carles Puigdemont y Toni Comín. El juez que debía resolver si acordaba su entrega a España considera que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambos gozan de la inmunidad que les otorga su acta de eurodiputados. Así, la justicia belga no continuará con el procedimiento que se reactivó con la sentencia hasta que el Supremo no tramite el suplicatorio al Parlamento Europeo y este les retire la inmunidad.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Balance de siniestralidad en las carreteras 2019 concluye con 1.098 fallecidos en accidentes de tráfico. Son 90 menos que en 2018. Es la cifra más baja de la historia.
Sí, es un 7,6% menos de fallecidos que el año anterior. Por eso el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, habla de resultados menos malos porque, como dices, han muerto 1.098 personas en las carreteras, la mayoría por circular a más velocidad de la permitida.
Los meses de verano fueron importantes en cuanto a la disminución de fallecidos en carretera. Quiero decir que esto es un elemento a valorar. Y luego también la importancia de que ha habido durante todo el año 2019 37 días con cero fallecidos en las carreteras. Esto es importante, es decir, más de un mes no hemos tenido ningún fallecido en las carreteras.
Según la DGT, la reducción de accidentes mortales se debe a la bajada de velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora en las carreteras convencionales. Para este 2020 anuncian nuevas campañas de vigilancia y control, aumentará el número de radares de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico en la carretera y se reforzarán los controles de alcoholemia y también de drogas.
Abrimos página de sucesos. 9 detenidos en una reyerta ocurrida en Tetuán. Al parecer, la pelea entre dos chicas en Nochevieja desencadenó la trifulca, que se saldó con 4 heridos. Pablo López.
Reyerta acontecida en la tarde de ayer, en la que el herido de mayor gravedad, un hombre de 39 años, presentaba 2 heridas por arma blanca en el tórax, una en el costado y otra en la espalda, por lo que fue trasladado al Hospital de La Paz. Los otros 3 heridos, 2 de ellos de 55 años y el último de 40, presentan cortes en cabeza y mano. Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional.
Todo comenzó alrededor de las 20 horas el pasado día 1 en la calle Jerónima Llorente del distrito de Tetuán, de esta capital. Al parecer se inició una discusión entre dos mujeres en el interior de un local de ocio nocturno y esa reyerta continuó en el exterior, participando varias personas.
El incidente se ha saldado con 9 detenidos cuyas edades oscilan entre los 23 y los 56 años y la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha asumido la investigación del caso, descarta que el origen del suceso sea una pelea entre bandas latinas.
Aparatoso incendio en Alcorcón, las llamas han calcinado casi por completo una nave industrial abandonada en el polígono Urtinsa. Detalles, María Martínez de Mora.
A las 3 de la madrugada, los servicios de emergencia recibieron un aviso de un incendio en la nave industrial de la calle Yunque, en el polígono de Urtinsa, situado en Leganés. Por proximidad, dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Alcorcón se acercaron hasta el lugar. Raúl Esteban Canales, el suboficial del cuerpo.
Y a nuestra llegada vemos una nave industrial de 3 plantas, con la segunda planta totalmente desarrollada, en la que ya en anteriores ocasiones habíamos intervenido en ella.
No es la primera vez que se produce un incendio en esta nave abandonada. Los bomberos encontraron varios muebles y objetos calcinados en la segunda planta.
Al parecer, chicos jóvenes entraban en la nave y la habían cargado de material y de enseres como colchones, mesas, sofás.
3 horas y media intensivas de trabajo de los bomberos y también de la Policía Municipal. No ha habido que lamentar daños personales.
En Torrejón de la Calzada, 18 dotaciones de bomberos se han empleado a fondo tras declararse otro incendio anoche, también en una nave industrial. Las llamas han afectado a 5.000 metros cuadrados y han colapsado parte de la cubierta. Luis Rincón es oficial de Guardia de Bomberos.
Se trata del incendio en una nave industrial de aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Se han visto afectados el extremo de la misma en una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados dedicados a cámara frigorífica. A la llegada de las dotaciones, de las primeras dotaciones del Cuerpo de Bomberos, el incendio había ya roto por cubierta. Se han dedicado a refrescar todo el incendio por el exterior y sobre todo a evitar la propagación a la nave colindante.
Sus majestades los Reyes Magos de Oriente tienen estos días mucho trabajo por delante. Hoy el alcalde y los bomberos les han adelantado la faena repartiendo juguetes y sonrisas entre los niños ingresados en el Hospital de San Rafael. Mañana ya van a recorrer Madrid las primeras cabalgatas, las de los distritos. La gran cabalgata será la tarde del 5 de enero. Dice el alcalde José Luis Martínez Almeida que este año los Reyes Magos no vestirán con cortinas de baño. Será una cabalgata sin estridencias ni elementos que desvirtúen el significado que para niños y mayores tiene este momento tan especial.
Espero que sea una cabalgata ilusionante, sobre todo para los niños, porque es el día mágico para todos los niños, el 5 de enero. Yo creo que vamos a tratar de estar a la altura de las expectativas que se han generado. Se ha hecho un trabajo muy duro, muy constante desde hace tiempo por parte del área de cultura para que la cabalgata sea un éxito. Y yo vuelvo a repetir lo que digo. Desde luego, por ahora, la única novedad que puedo adelantar es que no irán con cortinas de baño.
Los niños de Soto del Real están pudiendo hablar ya estos días con los Reyes Magos en directo y por videoconferencia. Patricia Cristóbal, cuéntanos.
Este año los niños de Soto del Real tienen el privilegio de poder hablar hasta el último momento con los Reyes Magos a través de videoconferencias. Es por medio del proyecto social titulado Los Reyes Magos, Ilusión Colectiva, que ha sido impulsado por diversas asociaciones culturales, ONG e instituciones con el fin de incrementar, si cabe, la ilusión de los niños ante la que está considerada como la noche más mágica del año. En concreto, esta iniciativa permite que los niños se comuniquen en tiempo real con sus majestades, utilizando para ello las nuevas tecnologías, de forma que los niños solamente necesitan un dispositivo con internet y recoger la clave que les está facilitando el ayuntamiento a través de la web municipal o en el propio consistorio. Noelia Barrado es la concejala de Educación.
Los niños de Soto van a poder hablar en directo a través de videoconferencia con los Reyes Magos. Deseamos que este 5 de enero por la noche los Reyes vengan cargados de cosas positivas para todos los sotorrealeños.
Se trata de un servicio gratuito que funcionará hasta el mismo 5 de enero a las 9 de la noche para que ningún deseo de última hora se quede sin contar a los Reyes Magos.
La Reina Sofía va a presidir esta tarde noche el concierto de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, formada por niños y jóvenes de entre 11 y 25 años procedentes de un barrio marginal de Asunción, en Paraguay. Son las 2:30 de la tarde.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Noticias destacadas de este jueves 2 de enero. Los coches más contaminantes tienen vetado su acceso a la zona de bajas emisiones de Madrid Central, que estrena 2020 con un recorte de su perímetro. Los vehículos sin etiqueta no podrán ni circular ni aparcar, no solo en los aparcamientos públicos, sino tampoco en garajes particulares. La prohibición forma parte del calendario con el que la capital pretende expulsar de forma definitiva a estos vehículos en 2025. 42.000 coches están afectados, entre ellos la mayoría de las furgonetas de reparto.
¿Qué hago? ¿Me compro un vehículo nuevo cuando este me funciona perfectamente? Yo soy autónomo, es que me parece que se han colado un pelín.
Pues que eso obligará a la gente a cambiar de vehículo y a lo mejor la economía no está como para que la gente pueda permitirse el lujo de cambiar el vehículo.
Pero para eso tienen que tener, haber hecho una infraestructura en condiciones, haber hecho un plan renove en condiciones, haber fomentado más los coches híbridos y eléctricos, que los hay y no los quieren hacer.
Y como trasfondo, la polémica política tras las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que restó importancia a los efectos de la contaminación en la salud. El PSOE va a pedir explicaciones en la Asamblea de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida culpa a los medios de sacar de contexto sus palabras. El gobierno regional defiende a Díaz Ayuso. La responsable del ramo, la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, dice que la comunidad trabaja con responsabilidad respecto a este asunto, pero dejando a un lado los mensajes negacionistas.
Nosotros huimos, desde luego, del mensaje negacionista de algunos y del mensaje del ecologismo radical de otros. Buscamos siempre el equilibrio entre una sociedad desarrollada y el respeto por el medio ambiente. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la presidenta a la cabeza, no deja de trabajar para mejorar la calidad del aire.
El acuerdo entre Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña para facilitar la investidura de Pedro Sánchez abre una grieta en el independentismo catalán. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, rechaza el acuerdo que los republicanos deben avalar esta tarde. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convocará oficialmente hoy ese pleno que arrancará el sábado a primera hora con el discurso del candidato. Es jueves 2 de enero, hay más noticias, titulares con Elena Rivas. La justicia belga decide dejar en suspenso la orden de detención europea contra Puigdemont y Comín.
El juez que debía resolver si acordaba su entrega a España considera que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambos gozan de la inmunidad que les otorga su acta de eurodiputados.
Los taxistas estrenan precio cerrado y tarifa eco.
Una modalidad tarifaria que contemplará también un descuento del 10% en los viajes precontratados ante episodios de alta contaminación. Se trata de una vieja reivindicación del sector.
2019 termina con la cifra más baja de la historia de muertos en carretera.
En concreto, 1.098 fallecidos, 90 menos que en el año anterior. El ministro del Interior valora estas cifras que se dan en un contexto de mayor número de desplazamientos de largo recorrido, de parques de vehículos y descenso de conductores.
9 detenidos tras la reyerta que dejó 4 heridos por arma blanca en Tetuán.
Los hechos ocurrieron en la calle Jerónima Llorente. Las 9 personas arrestadas están acusadas de riña tumultuaria. Sus edades oscilan entre los 30 y los 40 años.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Echamos un vistazo al tráfico, lo hacemos primero en las carreteras. DGT, Daniel Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid hay un accidente de entrada en la A6 a su paso por Las Rozas que crea complicaciones en el acceso a la capital. También tenemos en la A42 en Parla un accidente ya resuelto que está creando tráfico intenso. También en la entrada por la A4 en Valdemoro y Pinto encontramos retenciones significativas y en la A1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. También de salida, tráfico en aumento en la A3 en la autovía de Valencia, a su paso por Rivas Vacía Madrid y en la M40 en el entorno de Coslada, en dirección a esta autovía, la A3.
Y en las calles, ¿cómo se circula? Centro de control de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya se ha normalizado la zona comercial de Raimundo Fernández Villaverde Castellana, que es la que a lo largo de la mañana ha acaparado la mayor concentración de tráfico. En este momento los ejes principales disfrutan de buena circulación, salvando la Gran Vía, ese movimiento desde Alcalá hacia la Plaza de España principalmente. En la M30 vemos que se ha incrementado, tiene algo más de actividad, pero no hay problemas, el tráfico es completamente fluido. Solo destacamos la salida a Méndez Álvaro, las incorporaciones desde y hacia Méndez Álvaro, con un tráfico más condicionado.
El tiempo.
Seguimos con mucho sol y con temperaturas suaves. Ainhoa González, ¿algún cambio? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues no vamos a tener prácticamente cambios de cara a mañana. Puede que perdamos algún grado, pero tampoco lo vamos a notar mucho. Seguimos por encima de los 10 grados en general, incluso con valores que son superiores en la sierra, en zonas altas, porque seguimos con inversión térmica. Allí en algunas localidades como Buitrago de Lozoya, pues espera que alcancen los 13, 14 grados sin problema, mientras que en el resto nos vamos a mover más bien entre los 10, 11 grados de máxima. Y mucho sol, algún intervalo de nubosidad de tipo alto durante la tarde, pero nada, simplemente nubes decorativas sin precipitaciones, por lo menos parece lo que nos queda incluso de semana. Y eso sí, las madrugadas frías, tenemos heladas débiles ya en muchos puntos y además con esas nieblas que mañana otra vez en el arranque del día podrían ser las protagonistas, especialmente hacia el sur, en la comarca de Las Vegas.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. ¿A qué suena la Navidad? We are the wild,
we are the free. La Navidad es para mí la ilusión de una mañana de diciembre en la que mi madre saca una gran caja en la que están las figuras del portal de Belén. La Navidad es ver la cara de mi madre emocionada y llena de alegría al ver a sus 4 hijos compartiendo el gran misterio de la familia y de la Navidad. La Navidad es mi madre que ya no está, pero está justo en este momento en que estoy recordando esto. Esa es mi Navidad, tan grande y hermosa como cuando colocaba el Belén con mis 4 hermanos.
Félix Madero te desea feliz Navidad. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Son las 2 de la tarde y 38 minutos. Hay más noticias que nos deja este día y que repasamos con Ángel García. Violación múltiple en Murcia.
La Policía Nacional busca a tres hombres acusados de violar a tres hermanas de nacionalidad estadounidense durante una fiesta de Nochevieja en una vivienda del barrio de Santa Eulalia, en Murcia. Una de las jóvenes estaba estudiando en Murcia y sus hermanas habían venido a visitarla. Tras denunciar ante la Policía Nacional, las víctimas se trasladaron al hospital donde fueron sometidas a un examen forense.
Detenida por hacerse pasar por presidenta de la ONU de Mujeres.
Se trata de una mujer de origen nigeriano y nacionalidad española, a la que la policía ha detenido en Denia por los presuntos delitos de usurpación de funciones y estafa. La detenida ofertaba cursos por internet y solicitaba fondos para supuestos proyectos de la ONU, como explica el portavoz de Policía Nacional.
Con el curso de la investigación, los agentes comprobaron que en la página web del supuesto Comité Nacional Español de ONU Mujeres, administrada por la detenida, había creado un apartado denominado cursos. Ella aseguraba que los cursos, de modalidad online y a distancia, eran oficiales y capacitaban para ejercer como perito judicial ante el Ministerio de Justicia. Superado el curso, los alumnos podrían solicitar una plaza como colegiados y obtener un título acreditativo en formato digital.
Bajan las matriculaciones.
Las ventas de turismos y todoterrenos cayeron un 4,8% en 2019, quedándose en 1.258.000 vehículos. El 60% de las matriculaciones fueron de vehículos de gasolina, mientras que los diésel caen por debajo del 30% y los de energías alternativas solo llegan al 12%. Raúl Morales es portavoz de la patronal de los concesionarios.
El mercado ha alcanzado su techo en España con las circunstancias que tenemos actualmente. Damos por bueno ese 1,2 millones de unidades matriculadas, teniendo en cuenta el ruido que ha habido todavía alrededor del diésel y que ha impactado en el resto de las tecnologías.
Volvemos a las 3 con un resumen de lo más importante. Se quedan ahora con Begoña Tormo y sus historias de Madrid, hoy en una redifusión recorriendo el Madrid de Galdós.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900 104 971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
¿A qué suena la Navidad?
Pues me suena a la lotería de Navidad, me suena a la comida de Nochebuena, me suena a la reunión de toda la familia, me suena a esas copas que te tomas con los amigos y que llegas a casa y que luego hay cena, me suena a Málaga, me suena a Madrid, me suena a todos los sitios donde he vivido y me suena sobre todo a todos los que me faltan y ya no los veré nunca más, pero están en mi corazón.
Carlos Honorato te desea feliz Navidad.
Historias de Madrid con Begoña Tormo.
Antonio Castro, muy buenas
muy
noches.
Buenas noches.
Felicitarte el año, porque es sí, que la verdad es que estamos así, si no, hasta Semana Santa, casi.
Los buenos deseos siempre hay que manifestarlos, así
pues
que...
Pues feliz año.
Feliz año de también corazón. De mi parte a todos los oyentes. Quiero felicitar especialmente el año a Verónica Forqué, que sé que nos escucha, me lo dijo el otro día.
¿Ah, sí?
Así que felicidades, Verónica, todo lo mejor para ti en este año 2020.
Pues maravilloso, a mí me encanta esta mujer. Oye, 2020, a mí me cuesta todavía pensar que estamos en 2020. Yo seguro que me tiro todavía unos meses.
¿Te acuerdas el efecto 2000 cuando se iba a acabar el mundo con los ordenadores? Porque no había...
Sí. Yo pensaba cuando era pequeña que en el 2000 íbamos a volar todos por los aires en naves espaciales. Y mira, estamos casi igual.
Qué vergüenza, eras pequeña en el 2000.
No, en el 2000 que voy a ser pequeña. Digo que cuando yo era pequeña pensaba que el año 2000 sería...
No,
yo ya en el 2000 ya era te ayuda.
El 2001, Odisea del Espacio, que era... que fue la película de ciencia ficción de Kubrick, que hablaba de ese 2001 como el hipotético...
Pues eso, que no lo creíamos.
Y fíjate, ya han pasado casi 20 años de eso.
¿Y qué más cosas pasan en 2020?
Pues, por ejemplo, ha pasado que el 4 de enero se han cumplido 100 años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós, el escritor canario que mejor retrató a Madrid en la literatura decimonónica.
Decías que era canario, pero la verdad es que, como con tantas otras personalidades, a Galdós lo consideramos madrileño, por lo menos de adopción, pero no sé cuándo llegó a nuestra ciudad.
Bueno, ahora además oficialmente es hijo adoptivo con todas las de la ley, porque la Corporación Municipal, ya dentro de este programa de actividades del centenario, lo nombra, le da esta, esta distinción. Benito, que había nacido en Las Palmas de Gran Canaria el año 1843, vino a Madrid a los 19 años para estudiar Derecho en la universidad. Se hospedó junto a su paisano Fernando León y Castilla, que llegaría a ser ministro en dos ocasiones, en una casa de la calle de las Fuentes número 3, ahí en el barrio de
Ópera. ¿Cuál es la calle de las Fuentes?
Pues está, yo creo que baja entre Mayor y... no, entre Arenal y Mayor, creo que está, es una de las...
Centro-centro.
Sí, de esas pequeñitas que bajan hasta la Plaza Real, hasta la Plaza de Isabel II. Algunos biógrafos apuntan que fue decisión de su madre el mandarlo a Madrid para apartarlo de un amor que le estaba trastornando un poco. La verdad es que a lo largo de toda su vida los amores trastornaron mucho a don Benito. Sí, sí, era bastante enamoradizo. Una vez ya en Madrid, pues en 1863, se integró directamente en instituciones pues como el Ateneo, que visitaba su biblioteca, la visitaba continuamente, además de las tertulias que había en los cafés, y bueno, y en esta biblioteca del Ateneo, que estaba entonces en la calle Montera, el Ateneo. En esa época, bueno, coincidió en nuestra ciudad con personalidades con las que tuvo relaciones, como Fernando Gínez de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, con el escritor Leopoldo Alas Clarín, y también fue un habitual espectador de teatro, actividad artística en la que también destacaría. Y además no tardó mucho don Benito en comenzar a trabajar en prensa. El año 1866 ya colaboraba en La Nación. Al acabar la carrera de Derecho en 1869 ya se dedicó por entero al periodismo, a la novela y en algunos momentos también a la política. Estuvo escribiendo pues en Las Cortes, El Debate, El Liberal, Revista de España.
Fíjate, no sabía yo que había ejercido el periodismo, porque desde luego lo que sí que conocemos todos es su faceta como escritor, y además yo creo que los episodios nacionales están considerados como una de las mejores obras de la literatura en castellano, ¿no?
Sí, son un auténtico monumento literario a la historia de España y a la de Madrid en algunos de los libros. La primera novela que publicó Galdós fue La Fontana de Oro en 1870. Los episodios nacieron en el año 1873 con Trafalgar, que fue el primero de los volúmenes. Ya hay que recordar que los episodios nacionales alcanzaron la formidable cifra de 46 tomos, 46 novelas. Sí, sí.
Qué barbaridad, no sabía yo que eran tantas.
La última apareció en 1912. O sea que tú fíjate, desde 1873, que son 27 años, y 12, pues son 39 años, para culminar esta gran obra, que están, los episodios están agrupados en 5 series. Y en algunos de ellos, como la corte de Carlos IV, pues el Madrid es absolutamente protagonista, como el 2 de mayo también.
¿Pero es reconocible hoy el Madrid que describió Galdós en sus obras?
En líneas generales, sí, sobre todo en el cogollo alrededor de la Plaza Mayor. Fortunata y Jacinta está considerada como la obra suya que mejor retrata el Madrid decimonónico. Fue publicada en 1887 y se supone que tiene como escenario principal la Plaza Mayor, con la casa a la que se entra por la cava de San Miguel y donde vivía Fortunata. Después también están todos los soportales de la calle Toledo, la calle de la Ave María, en Lavapiés, en fin, todo el pueblo que rodeaba la Plaza Mayor, donde se desarrollaban las andanzas de Fortunata, con sus amores con Juanito Santa Cruz y Jacinta, que era la noble, su rival, que no podía tener hijos y que, por tanto, estaba en inferioridad de condiciones, por decirlo de alguna manera, en aquellos momentos, con respecto a la lozanía de Fortunata, ¿no? Entonces, ese entorno, los soportales de la plaza, de la calle Toledo, nos pueden remitir a ese universo literario de Galdós. Ya te he dicho que vivió en la calle de las Fuentes, así que la zona la conocía al dedillo porque la transitaba continuamente. En la novela Miau, la acción transcurre en lo que se llamó el barrio de Justicia, en torno a la calle de San Bernardo, en la calle del Pez. Y en Misericordia, que es otra de las grandes obras con ambientación madrileña, pues aparece la iglesia de San Sebastián en la calle Atocha, que evidentemente sigue estando ahí, o el viaducto, el primero que existió sobre la calle Segovia. Entonces, sí, efectivamente, ese Madrid galdosiano, porque además hay siempre escritores en todo el mundo a los que automáticamente se asocia con una ciudad. Y si hay que asociar a un escritor con Madrid, evidentemente es Galdós.
Sí, no le sentará muy bien esto a los de Las Palmas de Gran Canaria, pero ¿qué se le va a hacer, no?
Bueno, a lo largo de todo el tiempo que estuvo en Madrid, visitó bastantes veces su tierra. La última, yo creo que como 10 o 12 años antes de morir, pero realmente fue madrileño de adopción. Se inventó o retrató ese Madrid, igualmente que otro escritor, Carlos Arniches, pues se inventó. A Carlos Arniches era de Alicante, pero uh-huh. también el...
Las corralas...
Claro, todo el sainete, todo el, uh-huh. el habla que se supone que tenían los madrileños de ese siglo XX es un invento de un alicantino. O sea que aquí asimilábamos todo lo que venía.
El que llega a Madrid desde Madrid.
Efectivamente.
De todas maneras, estamos haciendo un recorrido por el Madrid galdosiano y no debe faltar, tú que además eres tan amante, tan experto en el teatro, no puede faltar aquí el teatro. Uh-huh.
Efectivamente. Y en este recorrido tienen que estar los teatros de la Comedia y el Español, vecinos ambos de la Plaza de Santa Ana. En el primero, en el Teatro de la Comedia, debutó como dramaturgo. En el segundo, estrenó sus piezas más controvertidas. Y todavía debemos sumar el Teatro de la Princesa, que hoy se llama María uh-huh. Guerrero, donde Margarita Xirgu le estrenó Marianela. El primer intento de convertirse en dramaturgo fue con la obra La expulsión de los moriscos, que entregó a Manuel Catalina. El actor entonces era el concesionario, el empresario del teatro Español, que la seguía siendo municipal, pero el ayuntamiento siempre lo arrendaba a una empresa o a una persona particular, en este uh-huh. caso Manuel Catalina. Catalina no quiso estrenarla, le pareció un horror la expulsión de los moriscos, y no la estrenó. Así que no sería hasta 1892, cuando ya llevaba pues 30 años en Madrid uh-huh. y ya había publicado algunos de las novelas y, por supuesto, parte de los episodios nacionales. En ese año 1892 estrenó Realidad y ahí triunfa rotundamente en el teatro. A esta siguieron otras como La loca de la casa, La de San Quintín, El abuelo, Doña Perfecta, pero sobre todo Electra, que se estrenó en 1901 en el Teatro Español y que provocó un enorme revuelo. Las primeras páginas de los periódicos al día siguiente estaban todas dedicadas al estreno de Electra, no tanto al contenido teatral o literario en sí, sino al escándalo que se había montado en torno a esta obra. Bueno, era una obra bastante anticlerical, sobre todo contra los jesuitas, un poco criticaba el cinismo de la sociedad de entonces. Entonces, claro, el público del teatro, que era básicamente burgués, pues aquello
se dio por aludido.
En cambio, todos los intelectuales, toda la prensa, prácticamente unánimemente defendió a Galdós, y ese fue el gran boom de su teatro, fue esta Electra.
Pero luego tuvo más.
Efectivamente, sí. Y también hay que destacar que María Guerrero, por ejemplo, tuvo una gran relación con él, porque ella estaba como actriz en la Comedia en sus comienzos, cuando estrena también Benito Pérez Galdós las primeras obras. Dado que María tuvo una gran formación francesa y a don Benito también le traía la cultura francesa, la Guerrero llamaba a don Benoit, al escritor.
Don Benoit, en vez de don Benito.
Sí, sí. Y por cierto, don Benoit a María Guerrero le daba carta libre para que cortara los textos si le parecían largos.
O sea, que había buen rollo.
Sí, 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 había buen rollo. Hombre, básicamente porque María Guerrero y su marido, Fernando Díaz de Mendoza, eran empresarios y convenía llevarse bien con la empresa, que era en definitiva el que le daba la posibilidad de ganar dinero con el teatro.
Uh-huh. Yo no sé cómo le daba tiempo a este hombre a hacer nada más, porque lo prolífico de su obra da uh-huh. idea de las horas que tenía que echarle, pero también llegó, creo, corrígeme tú si no, sí, a dirigir el Teatro Español.
Sí, sí, efectivamente. En este escenario donde digo que se había estrenado Electra, estuvo bajo su dirección artística, pero no mucho tiempo, entre el 11 de julio del 1912 y el 25 de mayo de 1913, o sea, lo que era una temporada uh-huh. teatral. Era entonces arrendatario del teatro el doctor Madrazo y la primera actriz de la compañía, Matilde Moreno. En esa temporada, el primer actor, Francisco Fuentes, quiso estrenar El embrujado, de Valle Inclán, pero el dramaturgo, Valle, se empeñó en que fuera su esposa, la actriz Josefina Blanco, la protagonista, a lo que Matilde Moreno se negó en redondo, porque ella era la primera actriz de la compañía. Entonces se frustró el estreno del embrujado, no sin polémica, porque ya sabemos que Valle no era muy amigo de guardarse las cosas, pero al final prevaleció la razón de la empresa, aun con la intermediación de Pérez Galdós, que era, insisto, el director artístico, y no pudo estrenarse en aquel momento El Embrujado. Uh-huh. En el verano de 1913, cuando ya había dimitido Benito, otra compañía encabezada por Nieves Suárez y José Santiago le ofrecieron volver como director artístico, pero en ese momento don Benito no aceptó la oferta. Por cierto, ya que he citado a Valle Inclán, en algún momento, bueno, quizá hayas escuchado que también se apodaba a don Benito el Garbancero.
Sí, lo he oído.
Pues
pero no sé por qué.
Pues se atribuye a una maldad de Valle Inclán. Qué raro.
¿Y qué sí, maldad
según,
era esa?
Según él, según Valle Inclán, las novelas de don Benito olían a cocido madrileño. Obviamente en el cocido madrileño el garbanzo es el ingrediente principal, ¿no? De ahí que en algunos sectores se le quisiera denigrar llamándole don Benito el garbancero.
En fin. Oye, y otra cosa, te lo estoy viendo ahí en la chuleta que traes, que la miras poco, pero de vez en cuando, y yo lo que no sabía es que también había pasado incluso por política, sí. Por la política, había ejercido la política.
Sí, es una faceta poco conocida y circunstancial. A diferencia de su eterno rival teatral, José Echegaray, Pérez Galdós no hizo carrera en la política, aunque llegó a ser diputado en Cortes. La primera vez entre 1886 y 1890. Y curiosamente era diputado por el territorio de ultramar de la isla de Puerto Rico.
Curioso.
En 1910 fue elegido diputado por Madrid, pero ya entonces su salud comenzaba a resentirse. Al año siguiente, sus problemas con la vista comenzaron a manifestarse e irían degenerando hasta dejarlo prácticamente ciego. Galdós defendió siempre la causa liberal. Y una curiosidad también de su biografía. Don Benito tenía auténtica aversión a hablar en público. Cuando los periódicos reseñaron su muerte, en 1920, casi todos publicaron que solamente había hablado en público en dos ocasiones en toda su vida. Lo que parece absolutamente extrañísimo,
además,
¿no?
Y sobre todo porque, bueno, escribiendo o siendo dramaturgo, pero dedicándose a la política, es uh-huh. más raro, ¿no?, que no hablara en público.
Creo que una de esas dos ocasiones fue en las Cortes.
Ya me imagino. Y otra mujer, en este caso escritora, Emilio Pardo Bazán, fue importante también en la vida de Galdós.
Sí, se estima que al menos durante 20 años la condesa de Pardo Bazán y don Benito fueron amantes. Se conocieron alrededor de 1892 y su relación era vox populi, todo el mundo la sabía, no sin escándalo, porque Emilia estaba casada, uh-huh. mientras que Benito siempre permaneció soltero. Pero en la última década del siglo XIX, Galdós mantuvo una larga relación con Lorenza Cobian, que entonces era una popular y reclamada modelo de pintores, modelo de artistas. Analfabeta. Absolutamente, sí, sí. Sí, porque siempre se cuenta que don Benito insistía en que aprendiera a leer y escribir y ella decía que no le hacía falta.
Para que veas.
Sí, sí. Pero de esta relación con Lorenza Cobian aparece la única hija legítima que tiene Galdós, María Pérez Galdós. Fue reconocida por el escritor, aunque este reconocimiento no se produjo hasta 1908 y ya había muerto entonces Lorenza, la madre. Pero bueno, la relación entre don Benito y Emilia Pardo Bazán ha dado pie a decenas de publicaciones, sobre todo en torno a una tórrida correspondencia que mantuvieron a lo largo de los años. Se conocieron ya adultos, porque cuando Emilia tenía 42 años, Benito era más joven, tenía 34, sí, sí. La Pardo Bazán murió un año después que Galdós. Atención, señores políticos de la cultura madrileña. En 2021 se celebrará el centenario del fallecimiento de doña Emilia Pardo Bazán, dentro de un año. Vayan preparándose algo para que esta mujer, si Galdós fue importante y es importante en la vida cultural y artística madrileña, doña Emilia también tuvo algo que ver en el Madrid decimonónico y del siglo XX, insisto, murió hace 100 años en 2021.
Eso, que tienen un año para ir Exacto. preparando y no que no les pille el toro. Oye, y ha sido luego Madrid, porque igual que él, retrató, como bien dices, a la ciudad en muchas de sus obras, ¿ha sido igual de generosa la ciudad con Galdós?
Pues no podría darte una opinión rotunda. Su entierro fue una impresionante manifestación popular. La Capilla Ardiente se instaló en el patio de cristales del Ayuntamiento Histórico de uh-huh. la Plaza de la Villa. Pero un año antes de su fallecimiento, en el 20 de enero de 1919, se había erigido un hermoso monumento en el Parque del Retiro, donde todavía permanece. Es obra de Victorio Macho, por cierto, el mismo escultor del monumento a Benavente, también en el Retiro. El propio Galdós estuvo presente en el descubrimiento de la estatua, pero ya estaba ciego, entonces no pudo verla. Uh-huh. Se cuenta que lo acercaron a la mole de piedra, que pudo palpar lo que era la cara de la escultura y que se echó a llorar al reconocerse tácticamente o táctilmente en la piedra de Victorio Macho, ¿no? Pero realmente no se le ha dado el nombre de Galdós a una calle importante en nuestra ciudad. En 1899 el ayuntamiento decidió homenajearlo renombrando una corta y estrecha calle que se llamaba hasta entonces del Colmillo. Esta calle sigue estando entre Fuencarral y Hortaleza.
Pues como dices tú, será muy cortita.
Pues apenas tiene 100 metros, o sea que esa sigue siendo la calle de Galdós. Él vivió mucho tiempo en la calle Hilarión Eslava 7, en el distrito de Moncloa.
He visto yo esa placa muchas veces porque mi abuela vivía allí cerca, entre Andrés Mella y Gaztambide, y a esa altura más o menos.
Sí, 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 allí está esa lápida.
Sí,
allí se recuerda que vivió los últimos años y allí murió. Ni la lápida es la primera que se colocó, ni el edificio actual es el que habitó el escritor, porque entonces había un chalecito allí, hoy sobre el solar se levanta este edificio de viviendas, pero cuando vivía don Benito era un hotelito que se llamaba entonces, propiedad de un sobrino, José Hurtado de Mendoza, que esa sí fue la última morada de Galdós, es decir, que en ese punto estuvo la última casa donde vivió, no significa que viviera en esa casa. Pero bueno, realmente la última casa, la última morada de don Benito es el cementerio de la Almudena, donde está enterrado en un panteón familiar junto a sus tres hermanas. Se me ha olvidado decirte, por ejemplo, que también don Benito era un gran aficionado a la pintura, y de hecho en Canarias, en sus primeros años, antes de venir a Madrid, él había pintado también y ganó algún concurso de pintura y dibujo.
Hacía después, de todo este hombre.
Sí, sí, en sus publicaciones, en sus colaboraciones con la prensa, también incluyó algunos artículos relativos al mundo del arte, del arte pictórico me refiero. O sea que creo que a lo largo de este año 2020 son muchas las razones por las cuales la ciudad de Madrid tiene que homenajear, recordar y sobre todo ya de cara al oyente individual leer o releer las obras de don Benito.
Pues es un
sobre
buen
todo
momento.
En los episodios nacionales.
Y recordamos lo que decías tú,
sí,
que dentro de
en
nada
2021,
está Pardo Bazán.
Emilia Pardo Bazán, recuerden que luego no llegue diciembre y se acuerden, ay, que el año que viene es el centenario de doña Emilia, que no.
A quien pueda interesar. Pues Antonio Castro, ha sido como siempre un placer y en este caso además, bueno, pues un de justicia, un placer de justicia.
Efectivamente.
Llegamos a las 3 de la tarde, resumimos lo fundamental a esta hora, lo hacemos con Marta Zúñiga. Arrimadas llamará a los varones del Partido Socialista para frenar a Sánchez.
La portavoz de Ciudadanos inicia hoy mismo una ronda de llamadas para que no se lleve a cabo, ha dicho, el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con Esquerra.
Si en el 2015 esos varones dijeron con los independentistas ni agua, si hace unos años esos varones participaron para echar a Sánchez por mucho menos de lo que está haciendo ahora, yo apelo al sentido de Estado de los varones del Partido Socialista, de esas comunidades autónomas que van a ser gravemente afectadas y perjudicadas por este acuerdo que solo va a beneficiar, como siempre, a un par de partidos nacionalistas.
Los populares también esperan un gesto de los varones socialistas. Teodoro García Gea, secretario general del PP.
No habrá referéndum ni independencia. Sánchez hoy es el mayor peligro para la España constitucional y por eso desde el Partido Popular queremos decirle a Sánchez que con la ley no se negocia.
Esta tarde el Consejo Nacional de Esquerra decide si valida el acuerdo que permita investir a Sánchez.
Entre tanto, la justicia belga decide dejar en suspenso la orden de detención europea dictada por el juez Llarena contra Puigdemont y Comín.
El juez, que debía resolver si acordaba su entrega a España, considera que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambos gozan de la inmunidad que les otorga su acta de eurodiputados.
El alcalde de Madrid considera que el trabajo de comunicación sobre Madrid Central está hecho.
Dice José Luis Martínez Almeida que el consistorio está absolutamente comprometido con la lucha por la calidad del aire.
Espero que los conductores colaboren. Desde luego el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un esfuerzo muy importante en comunicación. Esperemos que los madrileños lo hayan recibido así.
Baja la siniestralidad en las carreteras.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicado que 2019 ha concluido con 1.098 fallecidos en accidentes de tráfico, 90 menos que en el año anterior.
Los meses de verano fueron importantes en cuanto a la disminución de fallecidos en carretera. Quiere decir que esto es un elemento a valorar. Y luego también la importancia de que ha habido durante todo el año 2019 37 días con cero fallecidos en las carreteras. Esto es importante, es decir, más de un mes no hemos tenido ningún fallecido en las carreteras.
Hasta aquí las noticias de las 2. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 de la tarde con Javier Mardomingo. Se quedan ahora con Javier García y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.